buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por Radio Amadeus, 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Y aparte incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Salimos los jueves a las 22, repetimos los domingos a las 19. Jueves a las 22, domingos repetición a las 19. Y acá estamos con el doctor Yaría y el doctor Enrique Stein. Estábamos evaluando varios temas, ¿no?, que tienen que ver con la realidad. Pero yo quería sacar tema que me pareció muy interesante y voy a relatarlo. A ver, no les conté nada, ni a Yaría ni a Stein, a ver cómo reaccionan ellos. Cada día me convenzo más que las adicciones son una consecuencia. Por ahí estoy metiendo la pata con lo que digo, pero para mí son una consecuencia. ¿Por qué digo esto? Le pregunto al doctor Yaría, al doctor Stein, que me miran como diciendo, ¿y este tipo para dónde va? ¿Cuál es la principal causa de muerte en la Argentina? A ver, levanten la mano y díganme, doctor Yaría, doctor Stein, ¿la principal causa de muerte?
Aparentemente son los accidentes de tránsito, pero también el alcohol y el tabaco.
Doctor Yaría,
él está más en la epidemiología que yo.
Muy bien. Entonces voy a tomar lo que dice el doctor Stein, accidentes de tránsito, que eso es lo que me sirve para seguir desarrollando la teoría. Entonces veo un accidente de tránsito de un tipo que por Libertador se lleva puesto 4 autos, un choque en cadena, y yo lo pasaron 25.000 veces el choque. El tipo viene a toda velocidad, los otros 4 autos iban adelante a una velocidad normal, los choca a todos, pum, choque en cadena. ¿Qué estaba haciendo el caballero? ¿Qué estaba haciendo? A ver, dígame usted, que sabe, que es inteligente, utilizando el celular, mientras estaba manejando. Entonces, hay campañas desde Salita Amarilla en el Jardín de Infantes hasta en la Universidad Pública y Privada que no hay que usar el celular cuando uno maneja. Entonces, ¿por qué se usa? ¿Por qué se usa? Y fíjense las consecuencias. Otro accidente de tránsito, que esto fue hasta risueño. Parece ser que los ciclistas no tienen semáforos ellos. Ellos pasan cuando se les da la gana. Entonces un ciclista pasó cuando se les daba la gana, no tenía el casco puesto, el semáforo estaba en rojo y vino un auto y se lo llevó puesto. Al ciclista le fue mucho mejor porque no le pasó casi nada salvo el susto, que no murió de un infarto por casualidad. Pero el automovilista chocó justamente por tratar de evitarlo. Entonces digo, ¿por qué razón voy hoy a hacerme unos análisis, unas radiografías? En la sala de espera, todo el mundo que estaba sentado con el celular en la mano. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, que son gente inteligente, experimentada, ¿qué nos pasa que no podemos estar sin utilizar el celular, ya sea manejando, en una sala de espera, viajando? Me parece que es algo mucho más profundo, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con la angustia, que tiene que ver con la ansiedad. Porque podríamos esperar a no manejar, a estar en nuestras casas, habernos hecho la radiografía. ¿Y por qué necesitamos el celular? Entonces, ¿por qué dije yo al principio que me parecía que las adicciones eran una consecuencia? Yo creo que son una consecuencia. Ahora, ¿cuáles son las causas? Y es multicausal. Mosquera Montaña, que fue un gran amigo, profesor y compañero de trabajo, Alberto Mosquera Montaña, él decía, utilizaba dos frases, ¿no? Decía, hablaba de la importancia de los milagros, del misterio, y decía, estamos en una sociedad muy aburrida, estamos aburridos. Entonces yo relaciono ese estado de aburrimiento con la ansiedad, la necesidad de entretenerme, pasando el rato con el celular, desde revisar mensajes, hacer llamados o jugar con los jueguitos, a usarlo mientras manejo. ¿Por qué no lo puedo controlar? Si sé que me estoy exponiendo a un accidente, a una multa, ¿por qué no podemos controlar nuestras ansiedades? ¿Qué es lo que la producen? Entonces yo le empezaría, doctor Yaría o doctor Stein, el que quiera, ¿me pueden definir qué es la ansiedad?
Bueno, la ansiedad es una emoción, diríamos, que ha perdido todo límite y fundamentalmente el ser humano no puede simbolizar aquello que le está pasando. Simbolizar quiere decir entenderlo, ponerlo en palabras, significarlo. Y esto es lo que hacemos nosotros en la terapia, ponerle palabras a esa ansiedad, y ahí, salvo que necesite un tratamiento farmacológico, ahí desciende la ansiedad. Yo creo que vivimos en una época, tomando lo tuyo, hiperquinética, en un mundo dopaminérgico. La dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con la excitación. Y todo aquello que tiene que ver con la excitación está también dentro de una estrategia de marketing. Yo tengo un paciente que hace marketing. Él me explicaba cómo se multiplican los youtubers, cómo se multiplican los avisos. La empresa se llama Click Solutions, soluciones a través de un clic. Y es una sociedad en donde hay un déficit de encuentros humanos y entonces el hombre no puede vivir así. La familia ha cambiado enormemente. Yo estoy haciendo ahora un estudio sobre los tipos de familia que hay en la sociedad actual. Y hay familias, la familia nuclear prácticamente está muy rota. Hay familias monoparentales, hay familias homoparentales, hay familias que se llaman acordeón, en donde nadie sabe quién es el padre, hay familias ensambladas, hay familias inexistentes, hay familias destrozadas, hay chicos solos. Entonces el hombre está solo y lo único que tiene es un aparatito que le ofrece soluciones mágicas y no pueden salir de eso. Yo el otro día estaba escuchando un técnico muy importante. Me contaba un dirigente deportivo que fue de viaje con ese técnico y con toda una delegación de jugadores, que él puso como norma, mientras se come, no hay celular. Ni siquiera los dirigentes pueden tener el celular abierto para hablar. Y le digo, y los jugadores lo aceptan totalmente, porque él quiere que la gente hable. Entonces, cuando se trabaja en una concentración, no puede estar el celular abierto. Bueno, él tiene una cierta autoridad como para hacerlo, y es muy respetado. Pero, ¿por qué? Porque él cree que es la conversación lo que salva. Hoy hay un libro de una autora inglesa, Turlan, que se llama La muerte de la conversación. Hay una muerte de la conversación, una muerte de la familia, de alguna manera, ¿no? Que es la mesa familiar, el encuentro. Eso casi no existe. Yo lo veo por los pacientes. Cuando tomás café con nosotros, ves en el bar de la esquina pacientes que muchos de ellos no tienen familia, encontraron acá una familia. Y es así, no hay encuentro, no hay palabra. Y entonces aparece el aparato tecnológico, que además es un aparato al servicio de un marketing, venden cosas. Vos escuchás algo por YouTube y al minuto te sacan una propaganda. Está todo al servicio de la propaganda y eso te atrapa.
Claro, ahora dijiste un montón de cosas, me diste un montón de títulos y casi te diría que se podría editar todo lo que dijiste y encuadernarlo y venderlo. Pero si no estamos en presencia de la desaparición de la palabra, de la desaparición de la conversación, si nos tienen que imponer no usar el celular cuando manejamos, no usar el celular cuando estamos en una concentración, cuando, como dice muchas veces Letieri, no usar el celular cuando estamos almorzando o cenando, ¿cuál es el mecanismo que nos lleva a que nos tengan que imponer esa orden, siendo que la palabra es el origen de todo?
Bueno, yo aprovecho un poco para recordar, en muchos años juveniles, recuerdo un congreso internacional sobre los psicoanalistas, tiempo de espera. ¿A qué se refería? Al tiempo entre la idea y la acción. Estamos en presencia, en esta actualidad, en donde el tiempo de espera, en relación a la ansiedad para conocer lo que queremos seguir sabiendo y conociendo, se ha cortado enormemente por la forma de la comunicación, donde evidentemente ahí la palabra pasa a un segundo lugar. Entonces la comunicación es la imagen, es la pantalla, agravado, por supuesto, por los nuevos elementos adictivos que tienen que ver con el juego, de azar, etcétera. Entonces yo creo que la pregunta es, y la respuesta es, se ha cortado el tiempo de espera entre el pensamiento y la acción por la invasión masiva de los medios de comunicación, de las redes sociales, y por este estado de ansiedad, que por supuesto tiene que ver con incertidumbre, no es que es una ansiedad que no sabemos de qué es. Estamos hablando de una ansiedad, no una ansiedad generalizada, que ya tiene un marco, yo diría, hasta patológico, sino estamos hablando de una tensión emocional, como bien dijo Yaría, que genera estar atento a lo que quiero seguir sabiendo, quiero seguir conociendo, para no perderme en este mundo multipropósito, digamos.
Claro, ahora, de todas maneras, esto hay que explicarlo muy bien, porque si no, uno padece las consecuencias sin saber por qué nos pasa lo que nos pasa. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Porque entonces yo busco el Ribotril, el Alplax, busco el ansiolítico que me calme los nervios, pero no estoy entendiendo ni atendiendo las causas que lo motivan. Entonces, esto que dice Stein, que es muy interesante, el tiempo de espera entre la idea y la acción, es muy interesante porque si esto cada vez se multiplica más, por la cantidad de gente que está necesitando vivir de alguna manera o sobrevivir de alguna manera. Es imprescindible la ayuda de la terapia, de la palabra, o si no, doctor Yaría, de un químico, que puede ser una pastilla, puede ser el cigarrillo, puede ser el juego, puede ser la droga, lo que sea.
Enrique Rojas, un autor muy importante en este momento, dice que el psiquiatra y el psicólogo son las profesiones de hoy, y también el cirujano estético.
El cirujano psíquico, estético.
O sea, son como polares. Por un lado, alguien que te ayude a pensar, simbolizar, a significar la realidad, que te muestre que no todo es posible en esta cultura de la inmediatez, que te muestre que te estás dañando con el estrés, que te muestre que te estás dañando si no dormís bien. O sea, el psicólogo y el psiquiatra. Y el cirujano estético, que es un poco como tratar de tapizar los problemas y decir, qué joven que estoy siempre, aunque en realidad tu cara está totalmente hinchada de tanto Botox. Pero él dice que son las dos profesiones de hoy. Yu Yuhan, un filósofo surcoreano que yo leo mucho, que se llama La agonía del amor, un libro muy lindo, se llama La agonía del amor, dice que el hombre va a pagar para que alguien lo escuche. Porque hay una crisis de escucha, una crisis de escucha. Es un vocinglerío en donde, y además un vocinglerío con un gran marketing y un gran, hoy tuve una entrevista muy interesante con una familia que me dio dos lecciones. La primera lección es que hicieron una reunión entre ellos para ver cómo estaban. Hicieron una especie de terapia familiar sin el terapeuta familiar. Un chico que ha cambiado muchísimo. Y lo otro es que pasaron, y la madre estaba preocupada, por un vocinglerío lleno de alcohol y de drogas en Quilmes, en una especie de gran juerga de droga, y tenían miedo por el hijo que se está rehabilitando. Y el hijo le dijo, no mamá, eso ya no me atrae más, quédate tranquila. Y ese vocinglerío es un gran negocio. Y yo le decía una frase que cuando mataron allá en Hessel a ese chico en la disco, el jefe de los inspectores de la noche, de los guardias, vigilantes nocturnos, dijo, cuando sale la luz del sol, desaparece el Estado, no hay ley. Pero eso mueve un gran elemento económico, hay mucha plata atrás para que desaparezca el Estado y surja la vocinglería y el alcohol y la droga, etcétera, etcétera. Es una forma de olvidar por un tiempo.
Claro, pero el hombre nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere. Sin embargo, en esta contradicción, que no sé cómo se puede resolver, no tengo elementos, o por lo menos no los tengo muy al alcance de la mano o de la cabeza, para poder resolverla, la contradicción. Entonces necesito ya no la palabra, porque vos, Juan, decías escuchar. Y yo lo miro desde el punto de vista profesional, periodístico. Nosotros, los periodistas, ¿escuchamos la respuesta o parece que escucháramos y lo que estamos haciendo es preparar la siguiente pregunta?
Sí, yo precisamente de noche, ayer me hiciste un gran favor mandándome a la mañana una meditación religiosa. Yo no veo televisión de noche porque es un vocinglerío. Y como me gusta el fútbol, tampoco veo programas de fútbol porque no se escuchan. Uno habla encima del otro y eso te enloquece.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música, vamos a hacer una pausa para escuchar la música y mientras tanto vamos reflexionando sobre lo que hemos conversado. ¿Te parece, Ricardo? continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. No me quiero ir de la esencia de lo que yo estoy planteando aquí, pero a su vez me lo planteo a mí mismo. Digo, cuando escucho, ¿realmente escucho o estoy pensando en lo que voy a decir? Porque muchas veces, esto se nota en las conferencias de prensa, más que nada, que se repite dos o tres veces la misma pregunta, porque resulta ser que no escucharon la anterior pregunta del colega. Entonces la repiten y están no escuchando, están preparándose para gatillar la siguiente pregunta.
El ego, que es el altar del narcisismo, reemplaza a la escucha. Y nadie puede tirar un centro, porque el que escucha, si el otro lo escucha, puede tirar un centro y abrir el cerebro, la mente y el espíritu de la otra persona. Pero acá es una confrontación entre egos, en la discusión política, en la discusión televisiva, todos están en el altar del ego. Y el ego es la expulsión del otro.
Ahora, ¿cómo hago yo, teniendo en cuenta y aceptando lo que vos terminás de decir, que el ego justamente es todo lo que dijiste, lo describiste muy bien, pero yo paralelamente me tengo que querer? Yo tengo que tener una cuota de autoestima para mí mismo. Yo me tengo que valorar, que apreciar, que querer. Ahora, ¿cuál es el límite entre el ego y la autoestima, doctor Stein?
Podemos hablar de un ego normal, de alguna manera, siempre y cuando pensemos en qué, de qué tipo de cultura hablamos, porque hay egos y egos según la diferencia cultural. Pero hay un ego patológico que hoy ya califica en muchas enfermedades como una especie de narcisismo patológico. Creo que es un producto que abunda demasiado, y creo yo en la dirigencia política en general, la dirigencia sindical, en muchos líderes también está como un problema que genera una dificultad de comunicación, una dificultad de vínculo, ¿no? Entonces, yo diría que la autoestima es un elemento suficiente e importante para pensarlo desde la posibilidad de que uno reconozca sus propios valores. Pero en una sociedad que impulsa a la competencia, no siempre leal, digamos así, a una especie de lucha por el marketing, evidentemente en esa puja donde ha crecido mucho el individualismo, es un factor importante para el desarrollo de ese narcisismo patológico. En una sociedad más colectivizada, supuestamente más colectivizada, menos individualizada, con menos individualismo, porque de alguna manera esto podría agotarse. Creo que el rol, por supuesto, de los terapeutas, los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los enfermeros, pueden tener un rol muy importante en este desocultamiento de entender por qué nos pasa lo que nos pasa. En última instancia, es el propósito de cualquier psicoterapia, ¿no? Creo que en el sentido que vos me preguntás, entre el ego y la autoestima hay un ego, diríamos, dentro de ciertos límites, en donde lo principal es un ego positivo, porque también hay que reconocer que no todo ego en sí es negativo, y por otro lado, la autoestima, que es un factor importante de valoración de lo propio para poder también entender al otro. Si yo puedo valorar lo mío, puedo también pensar en cómo valorar lo del otro, ¿no?
Claro, pero ¿esto cómo se resuelve? ¿Con educación o con pastillas?
Se resuelve con cultura. Freud decía, amor, trabajo y cultura son la base de la salud mental. Y Enrique Rojas le agrega, amistades y hobbies.
Amistad
y hobbies. Cultura es cultivo. Y yo creo que no nos cultivamos lo suficiente. Vos preguntale a un chico de la escuela secundaria, cualquier autor clásico. Yo tuve a Fermín Estrella Gutiérrez, profesor de literatura. Y no conocen a ningún autor clásico. No se cultiva.
Ahora, yo también me resisto a ese eslogan de que todo tiempo pasado fue mejor, aunque a veces lo pienso. Porque esto que vos decís, lo tuviste a Fermín Estrella Gutiérrez, y hemos tenido a muchos autores de libros en la escuela o en la facultad como profesores. Pero así como te decía, esto se resuelve con la escuela, con educación o con pastilla. De todas maneras, vos tenés una frase que yo te la compré, que es el default, el default humanístico. Yo creo que hay un default humanístico importante. Ahora, ¿esto tiene su origen en la economía? ¿Tiene su origen en la política? ¿Tiene su origen en la ignorancia de aquellos que tienen que dictar leyes o manejar políticas y no están preparados?
Para muchos es una forma de control político. Cuanto más pobre y más pobre culturalmente sea la población, más manipulable va a ser por la droga, por el poder, etcétera. Esto es triste reconocerlo, pero yo lo veo así, y hay mucha gente que piensa así, que en el fondo es una forma de control de las sociedades.
Porque muchas veces me lo planteo desde el punto de vista de la economía, y yo conozco, doctor Stein, gente que es tan pobre, que lo único que tiene es plata.
Es una forma de la pobreza, ¿no? De cualquier manera, yo creo que en este pensamiento de qué es lo principal y lo secundario en la determinación de este fenómeno que estamos analizando, no hay ninguna duda, y esto yo me remito a un autor, que es: los seres humanos somos sujetos de necesidades que solo se resuelven en relación con otros. Pero ¿cuáles son esas relaciones? ¿Son relaciones de consumo? ¿Son relaciones de producción? Creo que en ese sentido la economía aparece como un factor determinante, no único ni excluyente, pero que está determinando a su vez una superestructura cultural de desvalimiento, digamos, de individualismo, sálvese quien pueda, y por lo tanto desaparecen aquellas categorías que en otro tiempo las veíamos como importantes, que es la solidaridad, que digamos la relación humana con el otro, y lo que muchas veces dice de Daría, esta deshumanización, que es una especie de nota dominante de este tiempo, ¿no? Que únicamente podrá resolverse si se toma conciencia de esta situación y se producen cambios estructurales importantes que entren en contracorriente con esto. Y en este caso nosotros estamos nadando contra la corriente en términos de adicciones, cuando el poder económico es tan, tan poderoso que en última instancia, cuando hablamos de los chicos que mataron al pibe Sosa, estamos diciendo también que había un trasfondo de un consumo. No es que la marihuana determinó la muerte del pibe, sino la marihuana como factor facilitador. Esos chicos venían consumiendo marihuana desde los 10 años.
Vos fíjate que eso la prensa no lo tomó. Incluso cuando ellos fueron y en todas las grabaciones hablaban del consumo, vamos, tenés la tuca, tenés esto, tenés aquello, pero de eso no se habló. Se silencia el tema de la droga en la sociedad, salvo cuando hay un choque, o salvo cuando hay una muerte, o salvo cuando hay un desastre. Pero este es un tema silenciado, porque lo que hay que hacer es que la vocinglería consuma. Y para eso hay todo un marketing dedicado a la propaganda del consumo de drogas y alcohol. Eso es fundamental.
Ahora vamos a ir a una pausa y vamos a poner un poco de música, porque me acordaba de lo que hablábamos el programa anterior, ¿no? Que con dos realidades uno tiene que tratarse la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hay una realidad del poder que evidentemente tiene por ahí no necesariamente como objetivo el bien común, sino su propio negocio. El poder de los medios de comunicación, que evidentemente, como vos terminás recién de contarlo, hay cosas que dice, hay cosas que calla, hay cosas que oculta, hay cosas que ignora. Y la realidad de la gente. La realidad de la gente que tiene que tomar el colectivo, el tren todos los días, viajar. Yo a veces cuando les pregunto, ¿y dónde trabaja usted? ¿Y dónde vive? Y tiene 2 horas de viaje. 2 horas de viaje. ¿Y a qué hora se levanta? ¿Y a qué hora sale? ¿Y qué colectivo toma? Esa persona ya trabajó el 50% de la jornada laboral, simplemente en viajar. No estoy hablando del costo, estoy hablando del esfuerzo, del desgaste, que es enorme. ¿Qué decía?
No, que yo cuando trabajaba hace unos años en Florencio Varela, en Salud Pública, era subdirector, el 48% del habitante de Florencio Varela trabaja en la capital federal, el 48%. O sea que Florencio Varela era el dormidero de la gente que trabajaba en otro lugar. Bueno, uno lo ve cuando pasa, digamos, temprano en Flores, enorme cantidad de gente que viene del oeste, por supuesto, ¿no?
Es que desde el Gran Buenos Aires no solamente vienen los que vienen a los cartoneros, que vienen a buscar cartón, porque en Buenos Aires hay más residuo que en el conurbano y en la provincia, sino que viene mucha gente a trabajar, que vive en los lugares más insólitos, lejanos, y tienen que ir a trabajar. El otro día estábamos en la Facultad de Medicina con mi señora y fuimos a una confitería y la persona que nos atendió vivía en Espeleta. Entonces dice, pero ¿vos qué crees? ¿Que viva al lado? No, pero Espeleta, para los que no saben, es una estación antes de La Plata. Y estamos hablando de la Facultad de Medicina en Junín y Tucumán, Junín y Córdoba. Entonces yo digo, lo que nos pasa, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Dónde están las causas? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Porque yo muchas veces lo miro a los colectiveros, con los cuales a veces me llevo bien, a veces me llevo mal, según cómo me traten en el tránsito, pero cuando me cuentan que están 9 y 10 horas arriba atendiendo a los pasajeros y ahora los atienden menos, manejando esos edificios rodantes que apenas si pueden doblar en las esquinas porque cualquiera estaciona en cualquier lado, digo, ¿cómo llega este tipo a la casa para descansar, tratar bien a su familia, escuchar a los chicos, escuchar a la señora y prepararse para el día siguiente volver a hacer lo mismo. En fin, hacemos un poquito de música y una buena pausa, Ricardo, ¿te parece? Y enseguida continuamos. En Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y aparte incorporados a Radio Tribuna, ¿no? A quien mucho le agradecemos que poder compartir todo esto. Y voy a compartir otra experiencia personal, porque yo además hago terapia, ya que lo tengo a Yarie, lo tengo a Stein y lo tengo a Letieri cuando él... Porque ahora empieza el segundo tiempo y entonces el público, la tribuna, lo pide. Letieri, Letieri. Entonces él aparece y saluda a la tribuna. Él se debe a su público. Pero no me quiero ir del tema, que tiene que ver con la situación de familia. Porque estamos hablando de un tema que a vos te apasiona, Osvaldo, que es el celular. Su uso, lo que vos haces con tu familia, que van a cenar, van a almorzar y prohibís que se use el celular. Pero acá estamos tratando de entender por qué necesitamos usar el celular manejando y chocando en el viaje, cuando conversamos con la familia, cuando estoy tomadito de la mano con mi señora, con mi esposa. ¿Por qué tiene que estar el celular en el medio? ¿Somos locos? ¿Somos tarados? ¿O hay alguna necesidad interior que nos impulsa esa conducta?
En principio, digamos, todo lleva a un aprendizaje, eso se empieza de a poco, con el tema de las pantallas, y hoy en día, para serte sincero, una de las discusiones que tenemos es: a mí no me gusta manejar, y maneja mi mujer habitualmente, y tiene por costumbre, ponen una sopapa ahí donde apoyan el celular, y aún dicen: no, bueno, pero tengo las dos manos al volante, pero la atención tuya no está ahí. Y anoche tuvimos una charla en familia, porque justo cumplió años mi hijo menor, salimos a comer, estaban todos los celulares, pero no se usaron durante 2 horas que duró la cena. La novia, mi prima, sí, familia, lo que una antigüedad ya casi, ¿no? Que todavía hay gente que se lo invita si viene. Y uno de los temas que surgió fue que no queda nadie exento, ya no es la juventud, nada más. Si vos prestás atención, te vas a encontrar con que la gente mayor, una persona incluso jubilada y todo eso, está todo el día con el celular. Entonces, ¿qué busca? El celular y todo lo que es pantalla está pensado para generarte un estímulo que vos lo quieras volver a repetir y a repetir. O sea, como una emoción, vamos a llamar como una microemoción. Yo siempre explico que hay una sustancia que libera el cerebro, que produce como un shot de alegría, que dura un minuto y medio. Y todos lo que es venta de productos, contactos, etcétera, se hace así. Hoy a la mañana hablaba con una psicóloga que puso su currículum porque anda en búsqueda de trabajo, está con un trabajo, buscando otro, etcétera, etcétera. Y me dijo espantada, una mujer de 47 años, me dijo como sorprendida y espantada que cuando ellos pone, ¿cómo se llama? La de búsqueda laboral, empieza a recibir llamados.
LinkedIn,
que es supuestamente para ofertas profesionales. Ya se ofrece como psicóloga, especialista en terapias especiales, digamos, de personas que están en terapia intensiva, personas con diálisis, etcétera, pacientes crónicos y o terminales. Y se quedó, un comentario que me hizo hoy por teléfono es, me quedé sorprendida la cantidad de gente que me llamó para hacer contactos personales y salir o no salir. Para mí era una red de... Es decir, hay un despelote, es una palabra antigua, pero hay un despelote. Yo lo de los adultos prefiero no opinar. Yo quiero opinar lo de los niños porque esos niños de 9, 10, 11, 12, te oyen hoy, no te escuchan. Te oyen mientras la atención verdadera está en la pantalla, en lo que le está diciendo la pantalla, y es una especie de estímulo permanente que incluso altera el sueño nocturno. Es decir, parece como un capricho mío, pero además yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy repitiendo lo que ya hace varios años se está hablando, se está debatiendo en varios lugares. El ser humano nos manejamos por emociones. Hay cosas, vos te gusta mucho el fútbol, a mí hacen un gol, la verdad, si no es la selección, no soy futbolero, me crié en Bariloche, jugaba al básquet porque al fútbol no se podía jugar, o sea, no me crié en el ambiente futbolístico. Sin embargo, mi hijo menor es fanático de River, ¿qué querés que te diga? Siempre River. ¿Cómo habrá hecho? Pues yo no lo llevé, una sola vez lo llevé a la cancha. Entonces hay emociones que se van generando y que por ahí minimizamos las consecuencias que trae esto. Y una de las consecuencias es que la gente hoy no se habla. Traigo a cuento esto de esta mujer que pone en un pedido de laboral y termina transformándose en un sitio, entre comillas, perdón, de levante.
Bueno, yo justamente le decía a mis hijos el otro día que hay una cantidad de personas que me ofrecen amistad y yo no la conozco. Entonces, no es que no me quiero, ando por el mundo, por la vida buscando amigos. Ahora, hay algunas señoritas que han sido muy agraciadas y que me ofrecen amistad. Y aunque no las conozca, muchas veces me siento tentada a decirle, sos tan linda y tenés una foto tan buena que da gusto, daría... Entonces me dijo mayor, pero te quieren levantar. Claro, todo cambió de tal manera que hasta la tecnología se ha puesto al servicio de evitar el trabajo que antes nos costaba, por ahí seducir a una mujer, invitarla a tomar un café. Pero recién Osvaldo, sin saber lo que habíamos hablado antes, planteaba la diferencia entre oír y escuchar. Y obviamente que oímos mucho más de lo que escuchamos. La pregunta que yo me hago es, ¿esto tiene solución? ¿Esto se arregla con la educación? Yo, por ejemplo, estuve en Israel hace un año, unos días antes del 7 de octubre, y pasó una chica preciosa, pero una chiquilina que podía ser mi hija, y entonces con una ametralladora tan alta como ella, y vestida de fajina, y le digo, hablaba castellano, ¿de dónde sos? De Chile. ¿Cuántos años tenés? 18. ¿Y qué estás haciendo acá? El servicio militar. 2 años las mujeres, 3 años los hombres. Acá este no es un país con ejército, es un ejército con país. Entonces digo, esto es anormal, porque esa chica tiene que estar estudiando, noviando, socializándose con sus amigas. Sin embargo, es una soldado. Entonces digo, ¿no estaremos logrando las consecuencias que criticamos, pero que resulta ser que en el fondo nosotros mismos estamos fomentando, ya sea en la guerra, en la paz, en el consumo? Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Y vamos entonces entrando a la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. Los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19. Incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Yo creo que lo lógico es que sigamos haciendo el programa todos los jueves a las 22, los domingos repetimos a las 19, pero yo quiero saber si lo que estoy haciendo es sembrar en el desierto, predicar en el desierto, o esto tiene alguna posibilidad de éxito, porque si vemos que la sociedad cada vez está más loca y cada vez necesitamos más el celular. Yo me acuerdo que tenía una novia en una época que me decía, cuando estoy deprimida salgo y hago compras, me compro cosas, eso me calma la depresión. Bueno, ahora tiene más elementos que en esa época, desde la tecnología, el celular, el consumo creció. Pero digo, ¿nos interesa saber por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿O simplemente tratamos de hacer más llevadera la consecuencia?
A mucha gente le interesa, y a otra gente le empieza a interesar cuando tiene un síntoma grave, y otra gente nunca se interesa, y vive en un, como me decía un paciente, en una nube. Un paciente que iba a entregarle a los líderes mundiales un plan para hacer la revolución mundial y se dio cuenta que estaba delirando. O sea, mucha gente le interesa encontrarse con otro y ver qué le pasa, ver la sombra que hay detrás de él. Como diría Jung, la sombra que está detrás de uno. Otra gente, como lo vemos acá con Osvaldo todos los días, después de una crisis pone a pensar. Y si se encuentra con un grupo de gente que ayuda a pensar. Y otra gente sigue en el mundo hiperkinético. El principal síndrome de hoy es el síndrome hiperkinético. Hay mucha gente que está en hiperkinesia permanente. Y después se muere de un infarto. O como ese muchacho que vos me contaste hoy, que se perdió $30,000 en el casino. Ese es dopaminergia pura, hiperkinesia pura.
Y me haces acordar algo importante, porque me llama un amigo común que estaba preocupadísimo porque este estuvo desde el viernes al mediodía en el casino, en el barco, hasta el sábado al mediodía, perdió $30,000. Y este amigo común dice, che, vos que andás con el tema este de las adicciones, con Yaría, con Stein, con Lethierry, ¿se puede hacer algo? Le digo, sí, pero ¿sabés lo primero que tendríamos que hacer? Que me llame él. No me llames vos, porque el que tiene que estar interesado en el tratamiento es el paciente.
Eso se llama, en nuestros valores, aceptación de la enfermedad. El primer valor es la aceptación de la enfermedad. El segundo valor es lo que vos mandaste anoche del Evangelio, la humildad. El tercer valor, la transparencia. El cuarto valor, la perseverancia. El quinto valor, la reconciliación. Porque ese muchacho, lo leíamos hablado antes con vos, puede hasta matarse. Porque no está en el fondo se autocastiga y hay un momento en que se pelea con él mismo. Y por último, el servicio, ayudar a otros.
Bien, ¿cómo manejar esto en función de lo que tenemos al alcance de la vista? Porque nos volvemos locos porque Elon Musk quiere colonizar Marte y resulta que no podemos con la Tierra, no sabemos bien qué destino darle, pero queremos... Está bien tener ambición, me parece lógico, y está bien el ego positivo, mi estimado Stein. Ahora, ¿qué hacemos en nuestra aldea mientras tanto? Porque yo veo que la educación tiene serios problemas, ya no solamente en las tablas matemáticas, sino en los comportamientos.
Yo diría, ¿qué hacemos con el espacio más profundo que es nuestra subjetividad?
A ver, explícalo.
Y la subjetividad es el eje, la mismidad es el eje del ser humano. El hombre está alienado. ¿Y qué quiere decir alienado? Alienus, extranjero. Es extranjero de sí mismo. ¿Y qué hace un terapeuta? ¿Qué hacemos acá en Gradiva? Que el paciente se ponga en contacto con sí mismo. Y hay muchos pacientes que no pueden ponerse en contacto con sí mismo porque ya quedaron prácticamente descerebrados por la droga. Nosotros tenemos muchos pacientes así. Y yo le decía ayer a un padre, que estaba Osvaldo al lado mío, me dice, ¿qué hago con mi hijo? Tiene 43 años, yo tengo 75. Dice, menos mal que ustedes lo contienen. Le digo, ¿sabe una cosa? Su hijo está con problemas muy serios de tipo cerebral y cada día que pasa acá es un día más de vida. ¿O estaba, no?
Sí, claro. Doctor Stein, cuando alguien está en crisis, ¿uno tiene que lamentarlo o darle gracias a Dios porque está más cerca de despertar y de tomar conciencia de sí mismo?
No, No, el problema es que tenés que caracterizar la crisis, ¿no? ¿Qué tipo de crisis, eh? Pero como bien muestra el ideograma famoso de los chinos, que dice toda crisis al mismo tiempo una oportunidad, el problema más grande que yo veo en relación a la respuesta es que puede haber respuestas individuales e institucionales, como el caso de Gradiva, pero hay un macro enorme que está fuera de eso, que no lo resuelve el sistema de salud, que no lo resuelve el sistema educativo, y que precisamente los cambios tienen que estar por ese lado para poder dar respuesta a esas necesidades, que son cotidianas y, digamos, urgentes, y que evidentemente para taparlas son reemplazadas por la pantalla. Yo cuento una anécdota: voy a una verdulería a la vuelta de casa, estoy comprando y veo una nena que apenas puede estar parada, con la pantalla delante de ella, atendiendo la mamá a los clientes, uno de ellos yo, pero la nena estaba, eso, creo que la nena no tenía un año y medio, dos, eso multiplicado por miles, evidentemente es el gran drama que nosotros vemos, y particularmente cuando se estimulan ciertos consumos. Bueno, en algún momento vamos a tener que volver a hablar sobre los juegos de azar, que está, digamos, creciendo en una descomunal proporción y que están generando ludopatías graves que nadie sabe quién las va a poder contener, ¿no?
Sale la propaganda y al lado de la propaganda dice, pero está prohibido para menos de 18 años. Y además te dicen, le damos 10.000 pesos de premios si usted empieza a jugar. Es la hipocresía que vos hablabas al principio.
Bueno, pero en todos los paquetes de cigarrillos dice, este producto produce cáncer. Dame uno.
¿Cuándo el VAR va a funcionar en función de las agencias de apuestas? ¿Cuánto tiempo falta para eso? Yo me lo pregunté.
Bueno, pero que lo ha vivido Europa, en el tenis, en el fútbol, acomodar los resultados justamente en función de lo que dicen las apuestas. Porque imagínense que si los principales equipos de la República Argentina tienen como sponsor en sus camisetas a las dos principales marcas de agencias de juego, imagínense que de eso la tentación es muy grande, a dejarla pasar la pelota o a no dejarla pasar. Entonces, si el VAR muchas veces se equivoca de buena fe, si los árbitros muchas veces se equivocan por su ignorancia, imagínense cuando esté en juego el negocio de las apuestas.
Ustedes lo escucharon, que se van a poder hacer transacciones digitales en menores de edad. ¿Es cierto eso?
Sí, señor, se va a poder timbear en el mercado bursátil, en el mercado financiero. Por ahí te piden documentos para comprar una lata de cerveza o para venderte cocaína, pero vas a poder, aparentemente, vamos a ver cómo se instrumenta, participar del mercado financiero comprando y vendiendo desde los 13 años. Eso también, hay veces que la realidad es graciosa, ¿no?
Igual la historia deja todo. En principio nadie sobrevive a esta vida, así que quedémonos tranquilos, veamos qué hacemos mientras tanto sobrevivimos. Yo quiero recordar que un personaje muy importante como Cristóbal Colón no vino a descubrir el mundo, vino a ganar guita, claro, convenciendo a la reina que le ponga 3 barcos a ver si conseguía lo que había que ir a buscar para el otro lado del planeta. El ser humano se mueve por eso yo vuelvo siempre al tema de un cerebro. ¿Qué hace? Fíjense, cortito, en la película La Guerra del Fuego, yo ya lo conté, lo vuelvo a contar, muestra ya cómo estaban instalados, por eso yo soy creyente, porque nadie puede hacer algo tan fabuloso, ya estaba instalado que cuando se tenían las relaciones sexuales, se tenían como los animalitos, porque el ser humano estaba en riesgo de vida, y entonces para tener relaciones sexuales y que no lo atacara otra fiera, un felino, y anulara y cortara esa cuestión de que la se domine esa especie, era un modo de autoconservación. Yo creo que hoy se ha perdido ese concepto de que hay que autoconservarse. A pocos padres se les plantea qué edad tienen que hacer, a qué edad tienen que mirar la pantalla, qué efecto produce la pantalla en el cerebro. Y por otro lado, esa información está en internet, pero hay que ir a buscarla o alguien la tiene que promover. Estamos en un problema, pero siempre la humanidad estuvo en problemas. El asunto es que hay mucha gente desatenta, diría yo.
Bien, nos vamos, doctor Stein. Digo, qué importante es seguir manteniendo la fe a pesar de todo lo que terminamos de describir. Porque Borges decía que no hay nada más incómodo que la realidad. Y yo creo que la única manera de sobrellevar, y vos que lo trataste a Borges, Enrique, la única manera de sobrellevar todo esto es con fe.
Y con una sabiduría tan grande como la que tenía el viejo, bueno, tan viejo, ¿no? Que sorprendía en su ironía, sorprendía apoyado en su bastón, sorprendía cuando me decía que mi apellido era una declinación del islandés antiguo, porque él era un especialista en islandés, de modo que no cabe más para sorpresas, y lo que dice Osvaldo es absolutamente cierto. Ahora, creo que hay que poner una gota de optimismo en lo que uno puede hacer desde lo concreto. De lo contrario, quedaríamos inermes y sometidos a una especie de parálisis que por lo menos yo no la veo para mí, y seguiremos en esta dirección, ¿no?
Y como estás haciendo vos, con la energía que transmitís y todo, con acción, es decir, concretamente acción, hablemos, yo, pero además acción, atender pacientes, seguir, ver que la cosa está difícil, seguimos, tormentas hay.
En un programa de radio.
Haciendo un programa de radio. Yaría, bueno, muchas gracias a vos también, Enrique Stein, a vos también, Osvaldo Lettieri, y gracias a usted por habernos acompañado, y fundamentalmente al alma mater de este programa, que es nuestro operador, porque sin él seríamos cuatro voces que no se escuchan. Así que queda todo en manos de Ricardo Piñero, de su buena edición, de su buena música, y nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de una semana. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado Vado Vía, Todo Hecho, Todo Repetido, Canta Como Si Fueras a Morir Mañana, Francé, Francé, de la ópera rock La Revolución Francesa, y por último, Tú Te Reconocerás, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.